Donde no podemos nosotros estar, hermano, con una actitud de debilidad espiritual. Porque puede que usted esté a punto de entrar a la otra dimensión de bendiciones, pero porque no tuvo esa dosis de fuerza, otro puede tomar su corona. Dice o no dice la Biblia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y por otro lado, porque el Señor así lo dice, cuando vemos la parábola de los talentos, al que le dio cinco, al que le dio dos, al que le dio uno, le quita el talento al que le dio uno que tuvo miedo y se lo dio al que tenía cinco. Es decir que mientras más usted y yo podamos tener esa fuerza espiritual, no se extrañe, y es bíblico, que el Señor le puede dar más y más y más y más. Así lo dice la Biblia. Y no es porque usted sea una mala persona o porque se esté aprovechando de X o Y circunstancias, no, simplemente porque así Dios quiere y así Dios lo ha diseñado. Ahora, el Señor nos ha dado su Espíritu Santo que puede fortalecernos en las peores debilidades. Tenemos ese acceso, porque si no fuera un Dios injusto. Para que seamos parte y en la historia de la tierra podamos nosotros hacer nuestra parte. Creo que lo he dicho varias veces y a veces con pena tengo que repetir este ejemplo, pero creo que es muy bueno. Esta es una carrera de relevos, donde ellos ya corrieron y nos han dado la estafeta. Creo que para un deportista profesional no ha de haber peor, hermano, experiencia, que es una carrera donde van a correr cuatro relevos y los tres dejaron sangre, sudor y lágrimas corriendo, hermano, y cuando se la dan al último, el último hermano va ahí, ay, hermano, les ha de dar una cólera que les ganen porque el último no puso su 100%. Hermanos amados, se lo digo con todo mi corazón, hay algo que usted y yo tenemos que hacer en la historia de la iglesia. Y tenemos que fortalecer nuestro espíritu. Tenemos que fortalecer nuestro ser, tomar nuestro lugar en la historia, tomar nuestro lugar en la batalla y levantar en medio de las peores circunstancias la bandera del evangelio y decir: el Señor vive, y porque Él vive nosotros también vivimos, y ni las puertas del infierno van a prevalecer en contra de la misma iglesia que se habló en el principio. Somos la misma iglesia que ahora, pero tenemos que fortalecer nuestro ser espiritual. Por eso el apóstol Pablo echa mano de esta lista selecta de héroes, y en el capítulo 12 entonces vemos que comienza este capítulo diciendo: por tanto, en otras palabras, considerando todo lo anterior, considerando el calibre de gente que tuvo que dar su vida por esta causa, ahora, por tanto, ustedes, dice en el versículo número 1 del capítulo 12, puesto que tenemos a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo utilizó este ejemplo del estadio de los juegos en varias oportunidades. 1 Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero uno solo obtiene el premio? Y termina esta frase diciendo: corred de tal modo que ganéis. Mire, corred de tal modo que ganéis. Corred de tal modo que ganéis. No es solamente de participar, hay que ganar la carrera que nos han puesto por delante. La carrera familiar, la carrera personal, la carrera social, la carrera educativa, la carrera laboral, la carrera económica. Corred de tal manera que ganéis. Usted y yo tenemos el mejor entrenador, hermano. Tenemos la mejor ayuda. En Lucas capítulo 9, versos 59 al 62, dice: Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Está hablando del ministerio de Jesús. Y el Señor Jesús le responde a esta persona y le dice, estoy leyendo Lucas 9 del 59 al 62, Jesús le responde y le dice: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro dijo Jesús: sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También a otro le dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué le quiero decir con todo esto, hermano? Mire, we have no choice. No tenemos opción de ser débiles internamente. Se lo repito, you have no choice. No hay opción. O nos fortalecemos o nos fortalecemos. Porque dice la palabra del Señor y en labios de Jesús, que era la esencia del amor, dice: el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. Por eso en el libro de Hebreos habla y dice: nosotros no somos de los que retrocedemos. En Efesios capítulo número 4, verso 22 al 24 dice que en cuanto a nuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y dice que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Parte de lo que corrompe la fuerza espiritual es definitivamente la contaminación externa. La traducción lenguaje actual en Efesios 4, 22 dice: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben caminar completamente, o deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Si alguien era persistente, si alguien fue fuerte hasta la cruz, fue el Señor Jesús. Usted no mire ninguno de los relatos que decía, y Jesús quejándose, y Jesús maldiciendo, y Jesús llorando. No, hermano. El que nos dio el mejor ejemplo de fuerza espiritual fue el Señor Jesús. Por eso en el libro de Hebreos dice que corramos esta carrera y nos despojemos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Primera Juan capítulo 2, verso del 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y dice algo muy importante sobre esto: y el mundo pasa. Por favor, le ruego que repita conmigo esta frase, diga: el mundo pasa. A ver, aquellos que ya tengamos más de 4 décadas sin ninguna pena, vergüenza, sino con orgullo de haber llegado ahí, levanten la mano. Los que tengan ya arriba de 40, por favor. 40, arriba de 40. Hay muchos que tendré seriamente que preguntarles yo hoy porque no veo que levanten la mano. Pero aquellos que ya tengamos arriba de 40, le pregunto honestamente: ¿ha sentido que la vida se ha pasado bien despacio? ¿O usted un día amaneció y cuando le cantaron y oyó la melodía del Happy Birthday, usted la oyó con sus oídos, tararara, pero su corazón la percibió tan, tan, ta, tan, tan, taran, tan, 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 tan? Porque usted se da cuenta de que quizás ya llegó a la edad donde usted decía: ese señor, esa señora ya tiene 40. Y ahora usted ya los tiene. Ya no digamos los que estamos ya por el borde de los 5. Hermano, ya la vemos más cerca que antes. Amados hermanos, le traigo una proclama hoy que puede ser tristeza para aquel que no tiene a Cristo, pero de mucha alegría para el que tiene a Cristo. El mundo pasa. El mundo pasa. No sé cómo está en su salud, pero más de algún achaque quizás tendremos. Quizás no mayor, pero algún achaque tendremos. Le digo, eso va a pasar. La Biblia ha dejado establecido que eso va a pasar porque el mundo pasa. Nos espera un cuerpo glorioso, lleno de vitalidad, un cuerpo espiritual que no podemos ni siquiera concebirlo. El mundo pasa, dice, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oiga esto, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo le ruego que abra su corazón esta palabra. Usted nació, usted fue elegido por Dios, Dios lo ha mantenido en este lugar porque hay algo en la historia de este lugar, de este país, de este momento, de esta iglesia que usted tiene que hacer. There is something amazing that you have to do. Posiblemente no lo entendemos. Ni Dios está obligado a explicárnoslo. Déjeme decirle, ni Dios está obligado a explicárnoslo. Lo único que tenemos que hacer es creer. O le explicó Dios a Abraham. Mira, Abraham, tú no lo entiendes, pero déjame te explico. Mira, tú vas a ir a este lugar y a este lugar y vas a ver. No, hermano. Dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, porque Dios se lo había dicho, actuó y Dios cumplió su promesa. Dios no está obligado en explicarnos a nosotros. Dios es Dios. Ahora, en este sentido, entonces, dice que nos despojemos de todo peso y luego dice del pecado. Ahora, despojémonos de pesos. Muy distinto a pecado. Hay una versión que dice, hay una versión que traduce esto y dice, despojémonos de todo el peso que causa el pecado. Sin embargo, la mayoría de versiones traducen de la manera en que la Biblia de las Américas lo traduce. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos envuelve fácilmente. Ahora, pecados, quizás no voy a hablar mucho sobre eso, creo que lo entendemos, aunque sí vamos a hablar de eso, algo breve. Pero pesos, ¿qué es despojarse de pesos? Y una vez más, Pablo está hablando acerca de la situación de la carrera. Si usted no va a ver a los deportistas de alto rendimiento y que son atletas profesionales, que vayan a correr, hermano, con unos trajes para verse bien, ¿verdad? Y con largas solapas, no, hermanos, van casi desnudos, ¿verdad? Con materiales que están súper pegados al cuerpo. Yo me recuerdo, por ejemplo, en años anteriores, en ciertas disciplinas deportivas, las playeras o los shorts eran flojos. Pero ¿qué pasa? Que era más fácil de que los rivales los agarraran de las camisas para frenarlos. Entonces dicen, no, tienen que ser pegados para que les cueste agarrar de la camisa. ¿Por qué? Porque lo que logran es ser efectivos en la disciplina que están haciendo. Cada vez va a ver usted que los implementos deportivos son más y más livianos. Usted no va a ver un jugador de cualquier, voy a pensar yo en el caso de fútbol, soccer o básquetbol quizás, y no sé, quizás ahí estoy hablando algo que no conozco tanto, pero no va a ver usted que sus zapatos deportivos pesan 2 libras cada uno. Es lo más liviano posible para que puedan saltar alto. Son materiales que no se calientan tanto para que estén ellos oxigenándose, para que no, to prevent overheating, para que no se vayan a tener un sobrecalentamiento corporal y vayan a parar desmayados, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque tienen una meta y de la misma manera lo que Pablo habla, dice, despójense de todo peso. Entonces, hay un plan, hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, donde hay ciertos pesos que en algún momento depende de nosotros, y la palabra nos dice que somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de despojarnos de esos pesos. Le voy a mencionar algunos que pueden ser. Alguna amistad puede ser un peso. ¿Cómo que una amistad puede ser un peso? Haga de cuenta que haya una amistad que siempre lo influye a desobedecer a Dios. Todo el tiempo. O sea, ya la esposa o el esposo le han ayudado y le han dicho, mira, esa amistad no te conviene, mira. Venís de hablar con esa persona y venís peleando. Venís con otras ideas. No podemos hacer eso ahorita, lo hemos hablado, nuestra economía no me lo permite o nuestra situación familiar no lo permite. Pero una vez vienes tú de hablar con tus amigos, vienes, no, mira que vamos a hacer eso, que vamos a vender la casa, que vamos a comprar este vehículo, que vamos a cambiar este trabajo, que vamos a sacar a los niños de esta escuela, los vamos a meter a este mejor colegio. Una vez tú vienes de hablar con esos amigos y tu mentalidad viene por las nubes y realista. Y en los casos peores, quizás se llegue al punto de que cada vez que vienes de hablar con ese amigo, me ves fea. O quizás la esposa le dice, o el esposo le dice a la esposa, cada vez que vas con tus amigas, me ves gordo. Mientras no estés con esas viejas, todo está bien. Pero te vas con esas doñas y cuando regresas, comenzar a ver a tus hijos feos, que la casa donde vivimos es muy pequeña, que todo. Hermano, es que hay amistades, como dice Corintios, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay cierto tipo de amistad, o no vayamos muy lejos, una amistad negativa. Fíjese usted que yo creí que en el cambio de gobierno yo estaba haciendo maletas, pero hoy como que veo que ya la cosa está más tranquila. Yo creo que voy a seguir adelante, de repente Dios me quiere bendecir acá. No, usted, la amistad, no usted, hombre, si esto es un engaño nada más. Usted porque no se ha dado cuenta, pero lo han de estar controlando. Que haga un mal paso, va a ver, tenga cuidado. ¿Y qué? Y cuando llega usted después de esa conversación, mira, como usted le diga a su esposa, ¿verdad? Mi amor, linda, como sea, ¿verdad? O como sea. ¿Sabes qué? Mejor hay que hacer maletas. Comencemos a enviar todo porque yo creo, yo siento. Y a veces cometemos el error. Siento de Dios que me están vigilando. No es tal. Es un peso. Una amistad en un momento puede ser un peso. Redes sociales. Por eso quizás les llaman redes. Hay gente que está adicta a las redes sociales. Comienzan a reaccionar con nervios mientras no han visto el Facebook, hermano. Comienzan, hermano, están nerviosos. Es una cosa terrible. El día de ayer estábamos en un lugar nosotros comiendo algo con mi esposa y mi esposa me dijo, mira Martín, me dice, atrás de ti como dos mesas, me dice, hay una pareja con dos niños, que es la primera que veo que los niños están platicando con sus papás. Totalmente fuera de su teléfono. Porque usted sabe que aún en ciertos restaurantes, hermano, le ponen la pantalla y le dicen, usted aquí la comida le cuesta tanto y si quieren juegos, ahí están. Por favor, no caiga en ese engaño, le va a salir más caro el bill de los juegos que el de la comida. Redes sociales. Y pueden ser una bendición. Todo bajo un control. Si yo controlo algo es de bendición. Si algo me controla a mí no es de bendición. Las redes sociales están todos ahí. ¿Y ahora qué dijeron de mí? Mire, ¿qué le importa lo que diga? Usted no le ponga atención, hermano. El Facebook aguanta con todo, hermano. Y no le haga caso a lo que se llama una fake news. ¿Ya? Es una realidad, hermano. Fanatismos deportivos, ¿qué tal esa atadura o ese peso? Fanatismos deportivos. No le digo de que sea malo ver un partido o que usted se favorezca a cierto equipo, porque eso le da cierta sensación y de emoción a la vida, hermano. Pero que al final, sea cual sea el resultado, usted pueda venir y darle un abrazo al rival y decir, te felicito, ganaron bien. Pero cuando ya venimos, no le hables a ese niño porque su papá es del Barça. No le hables eso. Vení para acá, hermano. Como decía alguien, no hay peor cosa que le pueda pasar a un padre que le va a cierto equipo que su hijo le salga fanático del otro, ¿verdad? Ya será parte de la justicia de Dios tratando de nivelarlo. Pero fanatismo deportivo, si no mire usted, por ejemplo, en los estadios de cualquier tipo de deporte, hermanos, hay niveles de violencia terribles. Y a veces nosotros caemos en ese sistema que hasta podemos tener fanatismos por ministerios cristianos. Y ahí andamos, no, mire, de mi ministerio no va a hablar usted, porque si habla de usted, hermano, deje que Dios se defienda. Es una realidad, son pesos. ¿Qué tal la competencia de poder mantener la apariencia o apariencias económicas? Donde, por ejemplo, estamos comprando ropa que no necesitamos y, como decía alguien, ¿verdad?, para poder lucirlo a personas que no nos caen bien. Tiene su closet lleno, le queda todavía esa ropa, pero como el otro está en el trending que está ahora, ¿cómo usted se va a quedar atrás? Se endeuda por eso. Teléfonos, es una realidad. Teléfonos, que ya salió el 8, que ya hermano, si no sabe usar ni el 4. ¿Qué fregados andamos haciendo con el 8, hermano? Más que el ridículo. No, hermano, pero ¿sabe por qué lo compré? Porque con este se puede meter uno al agua. Y uno le pregunta, ¿y usted sabe nadar? ¡No! Entonces, vehículos. Su carro todavía aguanta. Pero usted lo quiere tener. Mire, no solamente lo ha comprado, sino que lo acaba de comprar. Y aparte de eso, los aros o los rims están nuevos, las llantas están nuevas, pero se las quita y le pone otros y le están buenas. Comenzamos a meterle un montón de cosas, hermano. Y por eso, si Dios permite que nos den un pequeño golpe, nos duele hasta el apéndice, hermano. Cuando... Porque son pesos que tenemos en algún momento. Aún yo me he dado cuenta, competencia, a que mi hijo fue a tal escuela y el suyo a cuál. A mi hijo lo admitieron en tal universidad y el suyo o la suya, ¿cuál? Hermano. Y entonces el otro, hace lo que sea, mira, si tenemos que pagarle a alguien o no me lo admitieron con beca, pero lo vamos a hacer con tal de que mire que mi hijo también va a poder ir, hermano. Y quizás el muchacho o la muchacha dice, no, yo no quiero estudiar, yo quiero aprender un oficio y trabajar, eso es lo que me gusta. Como algún momento algún padre me ha comentado y me ha dicho, él o ella no quiere estudiar, quiere agarrar una carrera corta y ponerse a trabajar. Yo le voy a decir algo, y no es una realidad, no se lo estoy inventando. Yo he conocido profesionales y he tenido amigos profesionales, estoy hablando de abogados y personas así, y otras personas que terminaron la high school nada más y agarraron carreras cortas, que económicamente los otros están mucho mejor que los profesionales, y los profesionales le trabajan a ellos porque son tan dedicados, tan buenos y aman su trabajo que son súper exitosos. Así es la realidad, es una realidad. Entonces, en este sentido, yo no tengo que estar compitiendo que porque aquel lo tiene o aquel, simplemente entender, Señor, tú tienes un plan para mí, Señor, y yo no voy a dejar que mi espíritu se desanime por nada. Me voy a despojar de todo peso y voy a poner mis ojos en ti, Señor. Y para irle concluyendo, no solamente dice peso, es despojado de todo peso y del pecado. Ahora, ¿qué podemos decir del pecado? No voy a decirle mucho, nada más le voy a leer qué es lo que la Biblia dice. Despojémonos de pecados. Lo que quiero dejar en su corazón para ir terminando es, hagamos conciencia. Hagamos conciencia de las consecuencias del pecado. El pecado, no hay ningún pecado sin consecuencia. Todo pecado va a tener consecuencias. consecuencia. El pecado esclaviza. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Romanos 6, de 19 al 23, permítame leerle esto rápidamente, dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Dice, ¿qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Es decir, que el pecado siempre va a traer muerte. Pero ahora, habiendo sido liberados o libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, amados, cada uno de nosotros, por favor, hagamos conciencia del pecado. El pecado siempre, all the time. When you sin all the time, expect some consequence. Cuando pecamos todo el tiempo, van a haber consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso, despónganse de todo peso, pero también del pecado. Ténganle terror, ténganle miedo. Que no nos engañe el pecado con su fachada de placer, con su fachada de buen momento, hermano. Siempre va a haber una consecuencia del pecado. Ahora, el verso 2 y 3 de Romanos nos dice también, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Enfoquémonos en el ejemplo y la estrategia, óigame bien esto, y la estrategia del Señor. No se puede ganar ninguna guerra sin estrategia. No se puede alcanzar nada sin un plan. Todos necesitamos un plan. El Señor tuvo una estrategia. Sabía que venía un sufrimiento colosal a su vida. ¿Y sabe cuál fue la estrategia que él tuvo? Dice, que puso los ojos en la recompensa que estaba por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le fue propuesto, dice, menospreció el vituperio. Cada vez que venían las burlas, los azotes, los desprecios, las traiciones, él decía, pero más grande va a ser la recompensa. Pero más grande va a ser la recompensa. Nadie puede dar al blanco con los ojos cerrados, decía un pensador. Nadie, a menos que sea un tiro de suerte. Pero de ahí en adelante, nadie puede dar al blanco con los ojos cerrados. Otro dicho que manejamos mucho en español es, al que a nada le apunta, a nada le pega. Tiene que haber una estrategia. Y la estrategia tiene dos puntos importantes. Una, tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos amados, le ruego, téngale fe a la palabra de Dios. Lo que en mi corazón trato de hacer de predicarle la palabra de Dios. No le estoy dando mis conceptos ni mis opiniones. Le leo a lo menos unos 10, 15 versículos de la palabra de Dios. Téngale fe a la palabra de Dios. Si le digo que Dios no se agrada a los que retroceden, es porque la palabra de Dios así lo dice. Si le digo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, es porque la palabra de Dios así lo dice. Si le digo que tenemos la mejor ayuda, es porque la palabra de Dios así lo dice. El Señor le dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy no va a venir el Espíritu Santo, pero si viene, Él va a venir y va a estar en ustedes. ¡Aleluya! Tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el último punto que quiero dejarle, antes de llevarlo a una historia que usted conoce muy bien. Necesitamos mantener fresca la realidad de la recompensa eterna. ¿Qué quiere decir con eso de mantener fresco, pastor? Sí, que todos los días usted sepa que las decisiones y mis decisiones que yo voy a tomar hoy van a repercutir en mi eternidad. Dios me ha prometido vida eterna, va a haber una recompensa eterna. Mantenerlo fresco, recordarlo fresco, cada uno de nosotros. Y le termino con el relato que está en Lucas capítulo 18, de aquel joven rico que llegó queriendo seguir a Jesús. El Señor le dice, guarda los mandamientos, y él le dice, todos los he guardado desde mi juventud. Pero el Señor, sabiendo qué era lo que estaba teniéndolo prisionero, qué era lo que estaba dentro de su corazón, haciéndole un peso a la vida de él, le dice, ve, vende lo que tienes y da a los pobres. Cuando uno analiza bien el pasaje, no le estaba diciendo, quédate pobre. No, vende lo que tienes y da. Otras palabras está diciendo, y quédate con lo necesario, pero lo que ya sea un exceso, da a los pobres. Pero dice el texto que el joven, porque tenía mucho y obviamente amaba en sobremanera lo que tenía, desprecia. Y dicen entonces en el versículo 26 del capítulo 18 de Lucas, los que oyeron esto dijeron, wow, ¿quién podrá salvarse? Esto está difícil. Y Jesús respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Óigame esto. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, antes de terminar, le quiero decir, mi intención esta mañana es que usted y yo no nos cansemos ni nos desanimemos en nuestro corazón. Porque eso es importante. Eso lo va a hacer tener una semana victoriosa, tener un mes victorioso, un año victorioso, una vida victoriosa. Pero para eso, ponga los ojos en Jesús, en la recompensa que está. Ahora usted me dirá, sí, pastor, pero eso cuesta bastante porque quién sabe cuándo me van a dar esa recompensa. Puede que pasen 40, 50 años, no sé. O puede ser que en algunos esté más cerca de lo que pensamos, porque nadie sabe cuándo es el momento de nuestra partida. Pero que hay una recompensa, hay una recompensa. El punto que a veces nos desanima es, pero mientras eso llega, what's going to happen with me? Bueno, la Biblia, mire, Dios es tan bueno y lo dice su palabra. Lo dice la palabra de Dios, dice aquí en Lucas 18, del 26 en adelante, que cuando le preguntan, le dicen, esto es imposible o es tan difícil, y el Señor le responde, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Estaba diciendo una verdad, el Señor no le dijo, ah, no, Pedro, no has dejado nada, ¿qué es eso? Dos, tres barcos, todos podridos, podrá ser, si usted quiere un barco, pero era todo lo que tenía. Hermano amado, amemos nuestra vida. Voy a pensar que usted pueda decir de mí, ah, pastor, y usted que ha dejado un pueblo allá por Guatemala, pero era lo que tenía, lo lamento, pero era lo que tenía, a mucha honra, era lo que tenía. Sea lo que sea que usted haya dejado, era todo lo que tenía. Entonces Pedro viene y le dice, lo hemos dejado todo. Y el Señor no lo desprecia, sino que lo entiende. Y le responde de una manera que yo quiero que nosotros hagamos esto un rema en nuestra vida. Y le dice, en verdad os digo, no hay nadie, oiga esto, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios. Esto lo dijo Jesús, salió de la boca de Dios encarnado. No hay nadie que no haya dejado todo esto, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Tenemos fe en la palabra de Dios? A ver cuántos hoy dicen, yo tengo fe en la palabra de Dios. ¿Puede usted hacer suya esta palabra y decir, vale la pena despojarme de pesos y de pecados? Y salga de este lugar hoy y de esta atmósfera hoy, sabiendo que va a haber una gran recompensa eterna, pero mientras eso llega, hermano, agárrelo hoy, porque la palabra de Dios dice, van a haber muchas bendiciones, muchas, no pocas, muchas bendiciones para su vida. Póngase de pie, por favor, esta mañana. Llegamos práctica esta meditación hoy.